Doctor.
Teddy Hildebrandt, Historia del Antiguo Testamento, Literatura y Teología, Conferencia 22. Vídeo malo de aproximadamente 27 minutos hasta el final. Este es el Dr. Teddy Hildebrandt en su curso de Antiguo Testamento, Historia, Literatura y Teología, Conferencia 22, sobre el libro de 1 Samuel, Elí, Samuel y el selección de Saúl como primer rey de Israel. Funciones de Samuel, profeta, sacerdote, juez y hacedor de reyes, 12 a 4 y 24. Habíamos terminado el libro de jueces y dijimos eso mientras el final del libro de jueces apuntaba hacia Saúl a través de la concubina del levita. Dijimos que el libro de Rut apunta hacia David. Entonces estos dos reyes de Israel van a entrar en juego en 1 Samuel. Samuel, Saúl y David serán los grandes personajes del libro de 1 Samuel.
Ahora bien, ¿por qué se respeta tanto a Samuel?
Este hombre es una de las personas más respetadas del Antiguo Testamento. Resulta que si miras el capítulo 15 de Jeremías, déjame leer esto del libro de Jeremías. Ahora Jeremías es cientos y cientos de años después. Jeremías probablemente es alrededor del 600 antes de Cristo. Samuel probablemente es alrededor del 1100 antes de Cristo. Por lo que hay alrededor de 500 años de diferencia allí.
¿La gente te recordará durante 500 años?
Aquí está, 500 años después, lo que Jeremías dijo acerca de Samuel, y el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel estuvieran delante de mí, mi corazón no estaría con este pueblo, ni los echaría de mi presencia. Incluso si Moisés y Samuel estuvieran delante de mí, dice Dios, todavía no los escucharía. Ahora, por cierto, es Moisés el gran intercesor de su pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento.
¿Moisés en el desierto?
Jeremías agrupa aquí a Moisés y Samuel. Entonces esto es muy interesante, Moisés y Samuel. Esas son dos figuras enormes, y se dice que Samuel está con Moisés en ese nivel. Samuel va a ser el último de los grandes jueces. Entonces, con Samuel probablemente estamos alrededor del 1100 antes de Cristo. No quiero que sepas su fecha exacta, pero es alrededor del 1100 antes de Cristo.
La fecha que conocemos es David, ¿es qué?
1000 antes de Cristo de David. David va a ser un niño pequeño. Entonces Samuel es el último de los grandes jueces. Él también es sacerdote. Es entregado a Elí y criado como sacerdote. Será un sacerdote ministrando en el tabernáculo de Dios. También es un profeta. Él habla por Dios.
¿Cuál es el gran mensaje del profeta?
El gran mensaje del profeta es, así dice Jehová. El profeta habla por Dios. Generalmente dice, arrepentíos. Pero el profeta dice, así dice el Señor.
Entonces Samuel va a ser profeta, sacerdote y cuando digo profeta, sacerdote, ¿y qué viene después?
Profeta, sacerdote y rey.
¿Acaso tu cerebro no se vuelve profeta, sacerdote y rey?
Pero él es profeta, sacerdote y juez.
¿Por qué es juez?
¿Porque no hay qué en Israel en este momento?
No hay rey.
Samuel será quien será el primer hacedor de reyes. Dios finalmente elegirá a los primeros reyes, pero Samuel, a nivel humano, elegirá y ungirá con aceite, Mesías, a los dos primeros reyes de Israel para Dios. Entonces Samuel ungirá a Saúl y luego ungirá a David. Samuel va a estar involucrado en eso. Actualmente se está produciendo una enorme transición en Israel. Esta transición es del periodo de los jueces a la realeza.
¿Cuánto va a durar la realeza?
¿Hasta cuándo Israel tendrá reyes? Y él reinará por los siglos de los siglos. Así que el reinado se está estableciendo ahora con Samuel. Samuel va a iniciar eso y va a ungir a los dos primeros reyes de Israel, Saúl, David. Los reyes van a seguir. El mismo Jesucristo será llamado Hijo de David en el reinado sobre Israel. Así que aquí se está estableciendo una realeza o una monarquía. Este es un punto realmente importante en la historia de Israel.
D.
Autoría y patrón literario de 1 Samuel, 4 y 25 a 7 y 26.
Ahora, ¿Samuel escribió el libro de Samuel?
La respuesta es, no. Samuel está muerto en el capítulo 28, y por lo que me han dicho, es bastante difícil escribir cuando estás muerto. Entonces él está muerto en un Samuel 28. Entonces el libro trata sobre Samuel, no necesariamente escrito por él. Probablemente el tipo tenía notas. Samuel probablemente tenía diarios. Diarios y cosas que las personas que escribieron este libro bien podrían haber trabajado a partir del registro profético que él tenía, pero en cuanto a escribirlo, está muerto en el capítulo 28, por lo que no escribirá más allá de ese punto. Ahora, aquí está el patrón literario. Teníamos un patrón literario en el libro de Jueces y aquí está el patrón literario para el libro de Samuel. En realidad es similar. En primer lugar, tenemos la desaparición de un viejo líder. Entonces habrá un viejo líder, el viejo líder en el libro de Samuel será Elí. Habrá la desaparición del viejo líder. El viejo líder se portará mal y se irá. Luego, en segundo lugar, Dios seleccionará un nuevo líder. Inicialmente el antiguo líder era Elí y luego Samuel será el nuevo líder. Entonces el nuevo líder asumirá el poder y habrá una sucesión de liderazgo. Este cambio de líderes se produce entre, en un caso, Elí a Samuel, y luego de Samuel a Saúl, y de Saúl a David. Entonces lo que sucede es, y esto es importante, ¿qué tiene que hacer el nuevo líder en un Samuel? Lo hace siempre, el líder debe obtener una victoria militar. Entonces, después de que Dios selecciona al nuevo líder, lo primero que hace es obtener una victoria militar. Esto sucederá, por cierto, David es ungido rey en el capítulo 16. ¿Adivina qué sucede en el capítulo 17? ¿Cuál es la gran victoria de David? Todos en la sala lo saben. ¿Cuál es la gran victoria de David? Goliat. Entonces es ungido, cap 16, y luego, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que obtener una victoria militar. Entonces David derrota a Goliat en el siguiente capítulo, cap 17, después de ser ungido. Entonces se obtiene esta conexión entre la selección y el acto que realiza. Entonces, ¿qué pasa? Hay problemas con el nuevo líder. Saúl tiene problemas, David tiene problemas, Samuel tiene problemas y, básicamente, la desaparición de un viejo líder y todo da vueltas. Así es básicamente cómo funciona el libro aquí. El doctor Borgman, que ha escrito un libro sobre David, y de hecho tengo una conferencia publicada por el doctor Borgman, quien señala que en el libro de Samuel hay todos estos ecos. En otras palabras, el libro de Samuel dice lo mismo varias veces. Entonces hay estos ecos en el libro, y tienes que escuchar esos ecos o estas repeticiones que están en el libro de Samuel. La repetición es una de las claves para entender un Samuel. Lo veremos a medida que avancemos, pero esta es la estructura básica.
Sí.
El ciclo de Samuel, fallecimiento de un viejo líder, nacimiento de Samuel, 7 y 27 a 2 y 31.
¿Quién es nuestro primer ciclo?
Este es nuestro primer ciclo de Samuel. Entonces, analicemos esto. Nuestro primer ciclo es la desaparición del viejo líder. Un Samuel capítulo 1, nuestro antiguo líder es Elí. Elí es un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Dónde ministran los sacerdotes en este momento? Los judíos no tienen Jerusalén porque Jerusalén no será capturada hasta el tiempo de David. David será quien capture a Jerusalén. Jerusalén es propiedad de los jebuseos en este momento.
Entonces, ¿dónde está instalado el tabernáculo con Elí? ¿Alguien recuerda el nombre del lugar?
Silo.
Hay un lugar llamado Silo. El tabernáculo estuvo instalado durante un par de cientos de años en Silo. Entonces Elí es el sacerdote en Silo en los capítulos 1 y 2. Luego hay una mujer llamada Hanna. Mi madre siempre solía decir, cada vez que se enojaba mucho, ayúdame, Hanna. Hay un esposo llamado Elcana y tiene dos esposas.
¿Hemos visto esto ante un marido con dos esposas?
Sí, hemos visto esto antes. Recuerda a Jacob con Raquel y Lea. Aquí tenemos dos esposas otra vez.
Una se llama Ana, la otra Penina.
¿Quién tiene todos los niños?
Penina tiene todos los niños.
Hanna no puede tener hijos.
¿Es eso un problema en el mundo antiguo?
Hemos visto la historia de la mujer estéril.
¿Hemos visto esta historia una y otra vez?
Entonces Elcana tiene esta esposa, Ana, la ama, pero ella no puede tener hijos.
Tiene el corazón roto, quiere tener hijos y dice que el Señor había cerrado su matriz.
Su rival, Peninna, la estaba provocando para irritarla.
Ahora bien, Elcana, el marido de Hanna, no es el hombre más inteligente del mundo, ni el cuchillo más afilado del cajón.
Esto es lo que Elcana le dice a su esposa.
Su esposa está totalmente angustiada, no puede tener hijos, su rival la está incitando, irritándola hasta el cansancio.
Entonces Elcana viene a Ana y quiere decirle algo realmente reconfortante, y esto es lo que dice.
Escucha a este tipo, Elcana, su marido le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Comer?
¿Te das cuenta de lo que está pasando?
Ella está angustiada.
¿Cuántas personas cuando se angustian no comen?
Él nota que ella no está comiendo.
¿Es ese uno de los signos de depresión que una persona no come?
Entonces se da cuenta de esto y dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás desanimado?
Y luego hace esta declaración, ¿no significo para ti más que 10 hijos?
CF.
Ruth 4 y 15, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta retórica?
Por supuesto que no.
Quiero los 10 hijos.
¿No significo más para ti, Hanna, que 10 hijos?
No.
Entonces no deberías hacer ese tipo de preguntas.
Simplemente no haces ese tipo de preguntas.
Así que este tipo está un poco fuera de lugar. Debería haber conocido mejor a su esposa y esa es una mala pregunta.
Entonces Ana luego hace este voto en el capítulo 1 versículo 11, «Oh Señor Todopoderoso, si tan solo miras la miseria de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que entonces le das un hijo, mira esto, te daré él al Señor por todos los días de su vida y jamás se usará navaja en su cabeza».
¿A qué ha dedicado a su hijo desde que nació?
Sí, este es un voto nazareo.
¿Samuel va a ser nazareo desde su nacimiento?
Ahora bien, ¿quién es el otro nazareo de nacimiento que conocemos?
Sansón.
Por cierto, ¿Samuel va a ser grande y fuerte?
No.
Pero él está dedicado al Señor desde su nacimiento.
Su madre dice que ninguna navaja le pasará por la cabeza.
Ahora, aquí está el problema, Elí, que es el sacerdote. La ve orando a Dios y escucha cuál es la reacción de Elí, mientras ella seguía orando al Señor. Elí observaba su boca.
Versículo 13 del capítulo 1. Ana oraba en su corazón y sus labios se movían, pero su voz no se oía.
Elí pensó que estaba borracha.
Y él le dijo, ¿hasta cuándo seguirás emborrachándote, levantarse?
Deshazte de tu vino.
La reprende Elí.
Esta mujer está derramando su corazón ante el Señor.
Entonces Elí salta sobre su caso y dice, eres una mujer borracha y lárgate de aquí.
Estás borracho y no deberías estar en el tabernáculo del Señor.
Es realmente un poco irónico, ¿no es así que Elí reprende a Hanna?
Bueno, déjame decirte por qué esto es irónico.
Elí reprende a Hanna por estar borracha, pero ¿qué estaban haciendo los propios hijos de Elí?
¿Estaban jugando con las mujeres al frente del tabernáculo?
Entonces mi suposición es, ¿alguna vez has visto a un padre proyectar la maldad de sus hijos en otros niños?
Creo que lo que Elí está diciendo es que él sabe que sus hijos están jugando con estas mujeres, teniendo comportamientos inmorales en el área del tabernáculo, y por eso piensa que ella es una de estas mujeres inmorales que están borrachas y se están metiendo en problemas en el tabernáculo.
Entonces él la reprende.
¿Pero resulta que es ella realmente justa?
¿Es ella más justa, en cierto sentido, que él?
Así que proyecta en Hanna lo que sus propios hijos están haciendo y eso estaba mal.
Dios viene y le da un hijo a Ana.
El nombre del hijo es Samuel.
Samuel es un hermoso nombre.
Ustedes conocen esta primera palabra, ¿recuerdan? ¿Qué significa Chema? ¿Alguien recuerda eso, Chema Israel? Deuteronomio 6.4. Oír, exactamente, oír. Entonces Chema significa escuchar. He oído hablar de él, ¿y cuál es la última parte de su nombre? He oído hablar de él, o, él escuchó. ¿Quién es él? Él es Dios. Dios escuchó. Entonces, ¿qué significa el nombre de Samuel? Dios escuchó, Dios escuchó, Dios escuchó su oración y le entregó a Samuel. Entonces, Dios escuchó, es un hermoso nombre, Samuel. Entonces se nombra Samuel y Dios escuchó y le dio a Ana este hijo. Ana luego lo dedica al Señor entregándolo a Eli. Por cierto, ¿quién más hizo un voto a Dios y pudo haber entregado a Dios a su hijo? ¿Suena eso un poco a Yefté? Recuerde que Yefté hizo un voto y puede haber un paralelo interesante allí.
De
Ofni y Faíns, los hijos de Eli, 2:32-5:21, ahora, hijos de Eli. ¿Qué aprendimos acerca de estos muchachos, los hijos de Eli? Hay dos grandes problemas con lo que estaban haciendo. Hubo sacerdotes bajo Eli, Eli sería el sumo sacerdote principal. Sus hijos Ofni y Faíns estaban arrancando carne cuando la gente traía sacrificios. ¿Los sacerdotes pudieron comer algo de carne? Si era una ofrenda de purificación, o si era una ofrenda por el pecado o la culpa, los sacerdotes podían participar en eso. Si era un holocausto completo, los sacerdotes no lo recibían porque estaba completamente quemado para el Señor. Pero sus hijos, cada vez que veían un sacrificio, pensaban, oye, es hora del bistec, vamos a comerlo. Entonces clavaron el tenedor y tomaron cualquier carne que quisieron y profanaron totalmente el sacrificio de Dios. Todo el pueblo lo sabía. Cuando traían sus sacrificios a Dios por sus pecados, los sacerdotes los estaban estafando. Así que profanó totalmente el sistema de sacrificios de Dios. También cometían inmoralidad con las mujeres junto al tabernáculo. Entonces estas mujeres traían ofrendas y muy pronto los chicos estaban tratando de llevarlas a la cama. Entonces esto fue realmente malo. Ahora, es incluso peor que eso porque en las religiones paganas existe la adoración a Baal y a Asera. El culto a Baal era un dios de la fertilidad. ¿Recuerdan a Baal en el Antiguo Testamento? Baal era un dios de la fertilidad. Parte del servicio de adoración para Baal era que un hombre entraría a la sacerdotisa y la sacerdotisa se alojaría en el templo. El hombre entraría en la sacerdotisa, si ella concibiera y fuera fértil, hay todo tipo de imágenes aquí. En realidad, no quiero que pienses en las imágenes, quiero que pienses en las ideas. Pero si el hombre entra y deja embarazada a la sacerdotisa, y ella es fértil, eso significa que su tierra sería fértil. ¿Ves la similitud? Era un rito de fertilidad y practicarían estos ritos de fertilidad en Israel. Por cierto, ¿es eso bastante inmoral? ¿Era parte de la adoración a Baal, es eso realmente asqueroso? Pero se entiende la idea. El hombre quería que su tierra fuera fértil para ir a ver a la sacerdotisa y había este tipo de relación, simpática o simbiótica entre lo que sucede con la mujer y lo que sucede con su tierra. Entonces lo que tenemos aquí es una especie de imitación de lo mismo en ese patio del tabernáculo con Israel, lo cual está totalmente en contra de lo que Jehová Dios quería. La infancia de Samuel, 5:22-6:29, en contraste con Ofni y Faíns, los hijos de Eli, tienes esta maravillosa declaración en el capítulo 2 versículos 25 y 26. Déjame leer esta declaración. ¿En quién me viene a la mente cuando leo esta afirmación? Los hijos de Eli, sin embargo, no escucharon la reprensión de su padre. Porque era la voluntad del Señor darles muerte. Y el niño Samuel siguió creciendo en estatura y en favor ante el Señor y ante los hombres. ¿Alguien recuerda? Déjame leer esto de nuevo, de quien también se dice esta línea casi palabra por palabra. Y el niño Samuel siguió creciendo en estatura y en favor ante el Señor y ante los hombres. ¿Alguien recuerda que en Lucas capítulo 2 dice, Jesús creció en estatura y en favor ante Dios y ante los hombres? Esa es casi exactamente la misma frase que se usa para Jesús. Se usa aquí para referirse a Samuel. Es algo interesante, Samuel es una buena persona. Creció y creció en favor ante el Señor y ante los hombres.
F.
Eli como padre, 6:37-41. Ahora bien, ¿cómo es Eli como padre? Resulta que Eli como padre parece ser un hombre débil y él parece ser un padre débil. Sus hijos estaban haciendo el mal y él no les impidió hacerlo. Es un padre débil y tiene malos hijos. Ahora quiero ver este tipo de relación padre-hijo tal como se desarrolla en el libro de Samuel. Cuando era más joven, estudié el libro de Proverbios, era un padre joven, tenía 20 y tantos años y tuve mi primer hijo. Realmente no sabía lo que era ser padre, así que decidí que iba a hacer mi trabajo académico y que iba a estudiar el libro de Proverbios. ¿Por qué estudié Proverbios durante la mayor parte de mi vida? Porque Proverbios es, como habla un padre a sus hijos. Entonces quería ser un buen padre. Pensé que iba a ser un buen padre y eso me garantizaría buenos hijos, ¿verdad? Si soy un buen padre, mis hijos tendrán éxito porque soy un buen padre. Solo quiero exponer algo de eso, he crecido mucho desde entonces, pero solo quería señalar esto. Volveremos a esto, pero Elí era un padre débil.
G.
El llamado de Samuel, 7:42-12:38. ¿Qué pasa con el llamado de Samuel? El llamado de Samuel en el capítulo 3 es una hermosa historia. ¿Alguno de ustedes enseña a niños en la escuela dominical? Esta es una gran historia de escuela dominical. Samuel está durmiendo en su cama, Elí, el sacerdote, está durmiendo en su cama. Y de repente el Señor viene a Samuel en la noche y le dice, Samuel, Samuel. Samuel se despierta y dice, vaya. Elí llamó y se acercó a Elí y le dijo, Elí, ¿qué quieres? Elí dice, no te llamé para que volvieras a la cama. Alguna vez los niños se levantan por la noche y cuando algo los asusta, se topan con sus padres. ¿Cuántas veces nuestros hijos, cuando tuvimos truenos y relámpagos en Indiana o tornados y de repente los niños, ¡zum!, están fuera de sus camas y te despiertas y tus hijos se arrastran sobre ti porque están asustados. Entonces Eli lo envía de regreso.
Samuel, Samuel.
Samuel se despierta de nuevo y se encuentra con Eli. Eli, ¿qué quieres?
No te llamé.
Por cierto, cuando eres padre, ¿los niños te van a despertar en mitad de la noche?
Sí.
Es parte del juego, a menos que tengas niños muy sedados.
No, no hagas eso.
En serio, algunos niños son diferentes, algunos duermen toda la noche. Otros te mantendrán despierto toda la noche repetidamente. Te deseo del tipo que duerme toda la noche, es bastante diferente. De todos modos, finalmente la tercera vez, Eli se da cuenta y dice, no voy a llamar a este niño. Debe ser Dios llamándolo. Entonces Eli se dirige a él en el capítulo 3, y se dio cuenta Eli de que Jehová llamaba al niño. Capítulo 3, versículo 9. Entonces Elí le dijo a Samuel, ve a acostarte, y si te llama, di, habla Señor, que tu siervo escucha.
¿Entiendes el juego de palabras aquí? ¿Cómo se llama Samuel?
Escuchando. Así que aquí hay un juego de palabras con el nombre de Samuel. Habla Señor, porque tu siervo escucha. El oído de Dios, ahora es el que escucha. Entonces Samuel fue y se recostó en su lugar. El Señor vino y se quedó allí llamando como lo hizo aquellas otras veces, Samuel, Samuel. Samuel dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor le dijo a Samuel, ahora esto es interesante y esto es pesado. Dios le está hablando a Samuel. Miren, estoy a punto de hacer algo en Israel, que hará que los oídos de todo el que lo oiga zumben. En aquel tiempo ejecutaré contra Elí todo lo que hablé contra su familia, desde el principio hasta el fin. Porque le dije que juzgaría a su familia para siempre por el pecado que él conocía. Sus hijos se hicieron despreciables y él no logró reprimirlos.
¿Uno de los roles de un padre es contener a sus hijos?
Sí.
¿Pueden tus padres contenerte? ¿Cuántos de ustedes se han escabullido y han hecho cosas que sus padres no tienen idea de lo que hicieron?
Él es juzgado aquí porque no impidió que sus hijos hicieran este mal en la presencia del Señor. Porque le dije que juzgaría a su familia para siempre por el pecado que él conocía. Sus hijos se hicieron despreciables y él no logró reprimirlos. Por tanto, juré a la casa de Elí, que la culpa de la casa de Elí nunca será expiada con sacrificio o ofrenda. Ahora eres el pequeño Samuel. ¿Quién te está criando? Elí es tu padrastro, es el sacerdote. ¿Admiras a este chico que te está criando? Samuel lo admira. Él es su héroe y ahora, a la mañana siguiente, ¿qué es lo primero que Elí va a preguntar? Oye, Samuel, Samuel, ¿qué te dijo Dios? ¿Te gustaría ser el pequeño Samuel diciéndole a Elí que Dios dice, Elí, ¿tu familia está frita? ¿Se acabó? ¿Te gustaría ser un niño pequeño haciendo eso? Por cierto, ¿es ese el papel de un profeta? Y efectivamente, a la mañana siguiente, Elí se levanta y Samuel responde, aquí estoy, y dice, ¿qué te dijo? Dice en el versículo 17 que Elí preguntó, no me lo ocultes. Dios te tratará con tanta severidad si me ocultas algo. Entonces Samuel sale con eso y le dice que él y la familia de Elí son historia por lo que hizo. Entonces Elí es rechazado, y sus dos hijos, Ofni y Faíns, también son rechazados. Dios, ahora, está seleccionando un nuevo líder. El nuevo líder es Samuel. Este niñito Samuel es llamado de Dios. Este es un llamado de Dios. ¿Sabes que hablamos de vocación y del llamado de Dios? Este es el llamado de Dios de Samuel y es realmente un llamado claro. Tiene esa sensación de niño pequeño. Por cierto, ¿pueden los niños pequeños identificarse con esta historia? Es una gran historia para la clase de escuela dominical y para niños pequeños, incluso para adultos.
Ash.
Entorno geográfico, trabajo cartográfico, 24, 39-26, 49. Ahora, la desaparición de un viejo líder, tienes a Elí, ¿qué pasa ahora? Él sabe que es historia, pero antes de entrar en escena, solo quiero decir que hay un mapa por aquí y quiero trazar el territorio para esto. Primero que nada, ¿ves a Shiloh aquí? Los filisteos estarán aquí en la llanura costera. Esta es la llanura filistea junto al mar Mediterráneo. La imagen está torcida en una forma judía de pensarla. Aquí está el mar Mediterráneo, los filisteos estarán aquí afuera, los judíos están en las montañas. Aquí está Shiloh. ¿Está Shiloh realmente bien protegida? Aquí es donde estará el tabernáculo de Dios. Por cierto, ¿qué hay aquí abajo? Jerusalén está al sur por allí. ¿Ves esta ruta que va justo aquí? Esto se llama Ruta Ari. Va de norte a sur desde Jerusalén, hasta Belén, hasta Hebrón y más abajo. Esto se llama Ruta Ari. ¿Shiloh está un poco fuera de la carretera? Algo así como Grappa en Road o Gordon College. Está un poco alejado de la calle principal. ¿Está Shiloh realmente bien protegida por las montañas? Los filisteos están aquí abajo. ¿Tienen los filisteos que subir todo el camino por las montañas para llegar a Shiloh? Entonces está muy bien protegido. Shiloh está allí, ahí es donde estuvo el tabernáculo durante un par de cientos de años. Ahora lo que va a pasar es que van a sacar el arca de Shiloh y la van a llevar por este camino. Eso realmente existe hasta el día de hoy. Lo llevarán hasta Apec. Afec es donde estarán los filisteos, y van a pelear batalla aquí en la llanura costera de los filisteos. ¿Pero quién tendrá ventaja cuando luchen en las llanuras? Los filisteos. Entonces los filisteos realmente van a capturar el arca de Dios aquí. Aquí es donde Ofni y Faíns, los hijos de Elí, van a morir aquí mismo en Afec. Habrá una batalla y será aquí abajo. El arca se perderá y la arrastrarán hasta las ciudades filisteas. Así que este es una especie de escenario de batalla. Los judíos están a salvo en las colinas, pero no en la llanura filistea. Allí habrá una batalla. Así que esa es una especie de geografía.
¡Ay!
La desaparición de un viejo líder, Elí, 26, 50-30, 22. Ahora, tras la desaparición de un viejo líder, regresan y van a luchar contra los filisteos. Entonces el arca será capturada aquí y perdida para Israel. Sacan el arca, y cuando yo era más joven, solía pensar que se habían equivocado al sacar el arca para luchar contra los filisteos. Puede que se hayan equivocado, en parte, pero ¿alguna vez Israel ha sacado el arca a la batalla? Cuando estábamos en el libro de Josué, ¿alguien recuerda una batalla que tuvieron donde el arca abrió el camino? Sí, cuando caminaron alrededor de Jericó. El arca los llevó alrededor de Jericó una vez al día durante 7 días y 7 veces el séptimo día. El arca los llevó a la batalla. Entonces tenían precedencia para hacer esto desde Josué y resulta que Saúl mismo sacará el arca y la llevará a la batalla. Entonces, en el libro de Samuel mismo, en realidad hacen esto nuevamente llevando el arca a la batalla. Creo que el problema con esto es la idea de que tienes a Dios en una caja. ¿Alguien vio alguna vez En busca del arca perdida? De repente abres el arca y la cara de todo se derrite, son efectos especiales, al estilo Indiana Jones. Entonces lo que va a pasar es que sacan el arca y piensan que tienen a Dios en esta caja. Si sacamos esta caja, entonces Dios tendrá que luchar por nosotros porque Dios está de nuestro lado. Tenemos a Dios cautivo en esta caja. Dios está en esta caja, por lo tanto Dios debe estar de nuestro lado. Lo que estoy sugiriendo es, ¿está Dios cautivo en esta caja? Y la respuesta es no. A veces me pregunto, ¿cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, pensamos en Dios como en la caja? ¿Pero ahora que Dios está en la caja de nuestra mente, Dios está de nuestro lado? ¿Podemos tener siempre la garantía de que Dios está de nuestro lado? ¿De qué lado está Dios? ¿Está Dios del lado de Dios? ¿Sabes de qué estoy hablando? Entonces no podemos manipular a Dios. Creo que nos sentimos cómodos y construimos cajas en las que ponemos a Dios en nuestras mentes. Y nos sentimos cómodos con el Dios en nuestras mentes. Pensamos en Dios de cierta manera y nos sentimos cómodos con ello. Esta es una de las razones por las que me gusta esta clase, porque todos están acostumbrados al amoroso Dios que está en el cielo y ama a todos y tiene un plan maravilloso para sus vidas. Dios simplemente es misericordioso, bueno y bondadoso, y luego ustedes lean el Antiguo Testamento. De repente es wow, ¿Dios está haciendo qué? Simplemente ha fumado a esa gente. Tienes el terreno abierto y dices, Santa vaca, ¿es realmente un Dios diferente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿O es el mismo Dios? Entonces, de repente, piensas que tal vez es un Dios diferente. Me encanta este curso porque te permite ver cómo Dios irrumpe. De la caja. No cabe en este lindo y adorable osito de peluche estadounidense que tenemos en el cielo. De repente te das cuenta de que Dios es un Dios real, hay algo llamado justicia. Hay una algo llamado santidad. Estas cosas importan y hay grandes cosas que suceden y no todas son buenas. Dios no siempre está de nuestro lado, por así decirlo. Creo que es un error realmente peligroso de cometer. Así que sacar a Dios de la caja de nuestra mente, creo, sufrimos de las mismas formas de pensar.
Sí.
El arca es capturada por los filisteos, 30, 23-32, 26. ¿Lo que sucede? El arca es capturada en el capítulo 4, versículo 18. Ofni y Faíns, los dos hijos de Elí, mueren en batalla. Entonces los dos hijos de Elí mueren en batalla, y un mensajero corre desde Afec hasta Silo. Elí es un hombre mayor, no irá a la batalla y aparentemente también pesa mucho. Vienen a Elí y el mensajero le dice esto, en el capítulo 4 versículo 18, cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su silla, al lado de la puerta. Se rompió el cuello y murió porque estaba era un hombre viejo y pesado que había gobernado a Israel durante 40 años. ¿Era Elí realmente una mala persona? Quiero decir que Elí no era una mala persona, parece ser un padre débil con sus hijos. Sus hijos estaban haciendo cosas realmente malas y debería haberlos detenido y no lo hizo. Dirigió a Israel durante 40 años. Sus hijos mueren. ¿Es eso un problema? ¿Debería siempre morir primero el padre, antes que los hijos?
Ese es el orden natural. En otras palabras, el padre muere primero. Me enfrenté a esto hace un año en esta misma sala y en este contexto, mi hijo estaba en Afganistán.
Le di conferencia tras conferencia y le dije, ¿quién muere primero?
Le dije que el viejo muere primero, ¿verdad?
Así que no se te ocurra pensar en ser un héroe allí.
Quiero que vuelvas con vida.
El viejo va primero.
Ese soy yo y no él.
¿Realmente duele a un padre cuando su hijo muere?
¿Sabes de qué estoy hablando?
Es como si el padre debería morir primero, así debería ser.
Realmente luchamos con eso el año pasado.
Regresó, ahora está de regreso en Estados Unidos.
Tiene sus extremidades, muchos de sus amigos no regresaron así.
Muchos de ellos no regresaron para nada, bueno regresaron pero en una caja y peor que eso.
¿Qué?
Ichabod, 32, 27-35, 37, pero de todos modos, es interesante aquí, Eli escucha acerca de sus hijos y no tiene una gran reacción, pero cuando escucha acerca del arca, cae hacia atrás.
Entonces el padre y los hijos mueren el mismo día.
Así que Eli ahora está fuera de escena.
¿Quién se hará cargo ahora?
¿Quién está listo para hacerse cargo?
Eli está fuera de escena, todos sus hijos se han ido.
Bueno, tenemos un niño pequeño al que debemos traer aquí primero.
Su nombre es Ichabod.
Tan pronto como digo Ichabod, ¿cuál es la siguiente palabra que se te ocurre?
Ichabod Crane, sí, todo el mundo piensa eso.
Ichabod.
Resulta que la esposa de Fain se estaba embarazada cuando él se fue a la guerra.
Sucede a menudo esto, cuando los chicos se van a la guerra, la chica queda embarazada y el chico se va a la guerra.
Al tipo lo matan y ahora el niño no tiene padre.
Quiero decir, ¿eso sucede ahora aquí en Estados Unidos?
Sí.
Entonces Fain se va y Fain muere.
Entonces la esposa va a tener un niño, pero lo que sucede es que la madre también muere en el proceso del parto.
Por cierto, en el mundo antiguo, ¿morían las mujeres al dar a luz?
Eso fue bastante, no quiero decir súper común, pero fue bastante común.
En Estados Unidos, ahora, no es un problema tanto, pero en el mundo antiguo, muchas mujeres morían al dar a luz, C.F. Raquel.
Entonces ella muere al dar a luz, ahora está expirando, la enfermera dice, no te desesperes. Has dado a luz un hijo y ella no respondió ni prestó atención.
Ella está muriendo.
Y ella llamó al niño, Ichabod.
ICH significa no.
Chabod significa gloria.
Sin gloria.
La gloria se ha ido.
Por eso le pone a este niño el nombre La gloria se ha ido.
¿Ves que aquí también hay una especie de doble sentido?
La gloria se ha ido, ¿quiere decir que su marido murió en batalla?
Probablemente.
Su marido murió en la batalla, la gloria se fue.
¿Ha desaparecido también la gloria en el sentido de que el arca se ha perdido para los filisteos?
La gloria de Dios ha sido eliminada.
Así que aquí se juega un doble juego.
La gloria se ha ido, lo que significa la muerte de su marido, pero también significa que el arca se ha perdido y eso es probablemente lo más significativo.
Cuando era niño, asistí a una verdadera iglesia bautista fundamentalista conservadora.
¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en una iglesia donde echan al pastor?
Entonces están en el proceso de echar a este pastor y se está volviendo bastante intenso. El pastor luego llega al sermón y saca a todos de la iglesia.
Hay alrededor de 300 personas en la iglesia y todos, toda la gente está en la calle junto a la iglesia y él se para frente a ellos y dice, van a escribir Ichabod sobre esta iglesia en 10 años.
Ahora bien, ¿qué quiso decir con eso?
La gloria se ha ido.
Estaba pidiendo la desaparición de esta iglesia.
Si me echan, toda esta iglesia va a caer porque yo soy el grande.
Probablemente sea bueno que se hayan deshecho de él, pero lo que estoy diciendo es que es realmente arrogante. Van a escribir a Ichabod sobre esta iglesia.
Puedes ver la arrogancia que se manifiesta. ya sea que la iglesia estuviera en lo cierto o en lo incorrecto. En este caso probablemente tuvieron razón al hacer lo que hicieron.
El.
Los filisteos y el arca, 35, 37-41, 38, ahora, ¿qué pasa? Los filisteos obtienen el arca. ¿Cuál es el problema con el arca? Bueno, va a haber un problema con el arca. Quiero presentarles ahora, si les dije la palabra Pentápolis, esta es una palabra griega, Pentápolis. Penta significa cinco, como pentágono, penta significa cinco. Polis significa ¿qué?
Ciudad.
Entonces tienes una Pentápolis, son las cinco ciudades. Estas son las cinco ciudades de los filisteos y son lugares famosos hasta el día de hoy. Si señalo este aquí, es Gaza. Todos ustedes han oído hablar de Gaza, la franja de Gaza con la que Israel ha tenido tantos problemas. Hay tanto conflicto con Israel hasta el día de hoy, Asdod, Ascalón, Gat, Gaza y Ecrón son los otros. Estas son las cinco ciudades filisteas famosas. Lo que quiero hacer es mostrarte un mapa. Por cierto, ustedes pueden descargar estos mapas en PowerPoint. Aquí está el mar Mediterráneo. Jopé es donde está Tel Aviv hoy. Entonces esto es Tel Aviv. Nuestro primer lugar es Ecrón. La batalla tuvo lugar aquí en Afek. Aquí es donde fue capturada el arca. Bajaron aquí a Afek y los filisteos capturaron el arca. Llevaron el arca en esta dirección a las cinco ciudades filisteas. Ecrón es una ciudad. Gat es la siguiente. Por cierto, todos conocen a alguien de Gat por su nombre. Era un tipo realmente grande, Goliat de Gat. Goliat era de Gat, y allí estaba su ciudad natal. Estos son los dos, Gat y Ecrón, fíjate que estos están más cerca de Israel, hacia las montañas. Todavía están en las llanuras, pero están más cerca de las montañas. Luego hay tres en la costa. Dos internos y tres en la costa. El primero es Asdod. Asdod está aquí, hay algo de arena por aquí.
Ahora, cuando miras dónde está Ascalón, ¿dónde está Ascalón? ¿Está justo en la costa? Ascalón está justo en la costa aquí, ¿qué sabes sobre el mar Mediterráneo?
Si vas a Israel, aquí querrás ir a nadar. Tiene hermosas playas de arena blanca, el agua está a unos 72 grados. No es como Nueva Inglaterra, no es necesario acostumbrarse al agua. Entras y hace una temperatura perfecta, las olas están llegando y puedes hacer body surf. Por cierto, la zona de Boston está conectada con Ascalón. La Universidad de Harvard ha excavado restos filisteos aquí durante muchos años. Istalle en Harvard ha excavado allí durante un largo periodo de tiempo en Ascalón. En cierto modo te hace sentir nostalgia. El único problema es que Harvard, creo, mi último recuerdo de Ascalón es que Harvard se rescató. Creo que una universidad al oeste de Chicago lo adquirió. Alguna escuela, no me gusta decir su nombre pero es Wheaton College. Creo que John Monson y Wheaton College sustituyeron a Harvard y están excavando en Ascalón. Entonces, si quieres un hermoso lugar en la costa para nadar, lo único que tienes que hacer es estar atento a los misiles desde Gaza, pero esa es una historia diferente. Lo siento. Gaza está aquí abajo. Como ve, es Gaza, Ascalón, Asdod. Esos tres están en la costa.
¿Qué pasa por aquí?
¿Por qué los filisteos fueron tan brillantes al poner sus ciudades aquí? ¿Porque lo que viene por este camino aquí?
¿De dónde viene este camino?
¿Qué hay aquí abajo al sur?
Egipto.
¿Es Egipto el granero del mundo antiguo?
Egipto enviará todos sus productos a Mesopotamia. Van a venir por este camino.
Cuando tienes ciudades en este camino, ¿eso significa dinero?
Sí. En otras palabras, la gente envía cosas.
¿Alguno de ustedes es de Nueva York?
Lo conseguiste en Nueva York, pusiste una cabina de peaje. Con un peaje se gana dinero. Así que lo que tienen aquí son cabinas de peaje y eso les dará a los filisteos un montón de dinero a través del comercio. Es broma. En gran medida, todo lo que salga de Egipto llegará aquí. Esto se llama Vía Maris o carretera de la costa. Esta carretera costera es la ruta 95. Llega justo hasta aquí. Es una carretera importante hacia Mesopotamia. Entonces los filisteos tienen razón en eso y se beneficiarán de todo el comercio que va y viene desde Mesopotamia y Egipto. Los filisteos sacan provecho. Así que están en una posición bastante buena. Siempre que veo Gaza, recuerdo que tuve una conversación con un compañero judío y me dijo que fuera a Gaza. Estaba en Jerusalén y no podía entender por qué me dijo que fuera a Gaza. Estaba tratando de descubrir por qué, le dije al tipo que no quiero ir a Gaza, estoy en Jerusalén. ¿Por qué querría ir a Gaza? Luego pregunté por ahí y dije, era realmente extraño que el tipo quisiera que fuera a Gaza, pero ¿qué es eso? Gaza se considera un lugar realmente caluroso. En realidad, el tipo no me estaba diciendo que fuera a Gaza física, me estaba diciendo que fuera a otro lugar que hace mucho, mucho calor. No tenía idea, estaba tratando de entender qué quería decir con Gaza. No quiero ir a Gaza porque él me estaba diciendo que fuera. Permítanme usar otra palabra, Seol. Me estaba diciendo que fuera en inglés a lo que sería un mal lugar. Usan Gaza para hacer eso, es un eufemismo cuando le dices a alguien a dónde ir. Entonces le dices que vaya a Gaza. ¿Pero todos los idiomas tienen modismos como ese? La gente sabe lo que quieren decir, pero si eres un outsider tienes que intentar entenderlo. No tiene nada que ver con Gaza, el tipo te acaba de decir que vayas al Seol.
M.
Los filisteos y el arca, 41, 39, 45. 47. Entonces los filisteos capturaron el arca. Esto está en los capítulos 4, 5 y 6. Llevan el arca a su ciudad y la colocan frente a este dios Dagón. Originalmente se creía que Dagón era un dios pez, pero eso no es correcto. Probablemente sea un dios de los cereales o un dios de la fertilidad. Pero el dios está hecho de piedra. Ponen el arca frente a este dios, ¿y qué pasa? ¡Bum!, el dios cae, derribado. ¿Qué hace la gente? El pueblo entra y su dios ha caído, casi postrado delante del arca. Entonces eligen a su dios. Puedes verlos poniendo algunos clavos en los pies del dios para asegurarse de que se mantenga erguido. ¿Entiendes la ironía de que la gente tenga que establecer su dios? Instalaron a su dios, ¿y luego qué pasa? Llegan al día siguiente y el dios ya se ha caído. Y cayó tan fuerte que se le cae la cabeza y le arrancan las manos. Así que todo lo que tienen es este torso de este dios destrozado frente a Dios en esta posición casi de adoración, frente al arca. Entonces, ¿qué pasa con el arca? Hay otros problemas ahora que vienen con el arca, las plagas. Dondequiera que llevan el arca, la gente empieza a morir a causa de una plaga. Y los filisteos empiezan a morir de ciudad en ciudad. Entonces lo que empiezan a hacer es enviar el arca, la envían por UPS de una ciudad a otra. Pero donde quiera que vaya, la gente muere. Entonces finalmente los filisteos dicen, tenemos que deshacernos de esta arca, nos va a matar. Entonces los filisteos dicen, ¿cómo vamos a devolver el arca? En el capítulo 6 versículo 4 los filisteos preguntan, ¿qué ofrenda por la culpa les enviaremos? Ellos respondieron, 5 tumores de oro, 5 ratas de oro, según el número de los gobernantes filisteos. En otras palabras, 5, ¿por qué 5 tumores dorados? ¿Por qué 5 ratas doradas? Hay 5 gobernantes de las 5 ciudades de la Pentápolis filistea, por lo que cada uno de ellos introduce una rata dorada y un tumor dorado. Por cierto, ¿recordaste también lo que hacían con los terneros? Tomaron vacas que tenían terneros y engancharon los terneros al carro que tiraba del arca. Normalmente, ¿qué harán los terneros? Si tienes a las madres vacas detrás, ¿a dónde irán los terneros? ¿Volverán los terneros con su madre? Sí. Los filisteos dijeron, veremos si esto realmente viene de Dios o no. Si esos becerros suben al cerro a Jerusalén y suben hacia los cerros de regreso a los judíos, entonces sabremos que es de Dios, Pero si el carro da vuelta, sabremos que no es gran cosa. ¿Adivina qué pasa con esos terneros?
Zoom, directo a Bet Shemesh, directo al territorio de Israel. Luego sacrifican esos becerros al Señor.
¿Pero por qué los tumores dorados y las ratas doradas?
Se cree que esto es lo que se llama magia simpática. La gente creía que las plagas eran causadas por ratas y tumores.
¿Qué asocias eso con las ratas y los tumores?
Sí, la peste bubónica, la peste negra. Entonces se cree que hicieron modelos de los tumores que los estaban matando y descubrieron que lo hacían ratas.
Entonces hicieron estos modelos y los enviaron.
Si envías los modelos, eso significa que la enfermedad desaparecerá.
Es algo así como el vudú donde tomas una muñeca y le clavas agujas y esta muñeca representa a una persona.
Si le haces algo malo a la muñeca, le pasa a la persona real.
¿Alguna vez han oído hablar de ese tipo de cosas?
Entonces creo que es lo mismo.
Envían lejos los 5 tumores hechos de oro, para honrar a Dios.
Despiden a las ratas con la esperanza de que la enfermedad las deje.
Entonces el arca se fue, y las 5 ciudades filisteas hicieron magia compasiva.
Primera victoria de N. Ebenezer y Samuel, 45:48-51:08.
Ahora Israel recupera el arca.
Pero Eli está muerto.
Ofni y Fineas están muertos.
Samuel se hace cargo.
¿Qué es lo primero que debe hacer como nuevo líder?
Samuel tiene que conseguir una victoria.
Entonces, en el capítulo 7, Samuel toma el control y obtiene su primera victoria en un lugar llamado Ebenezer.
Coloca una piedra, Ebenezer.
¿Alguien puede ver la palabra Ezer?
¿Alguien recuerda que hablamos de Ezer antes?
¿Qué dijimos entonces?
¿Alguien recuerda que en Génesis Eva sería la ayuda de Ezer de Adán?
La piedra de ayuda, ¿quién es la piedra de ayuda de Israel?
Dios es el Ezer de Israel.
Entonces Samuel levanta esta piedra en honor a Dios por haberlos librado en Ebenezer.
Es realmente genial, dijo Samuel, reúne a todo Israel en Mizpa, e intercederé ante el Señor por ti.
Entonces ayunaron y confesaron, hemos pecado contra el Señor.
¿Es Samuel un buen líder?
Hace que su gente confiese antes de pelear.
Entonces dijeron a Samuel, versículo 8, del capítulo 7, no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos libre de las manos de los filisteos.
Entonces ellos van a salir a la batalla, Samuel estará en oración mientras ellos salen a la batalla.
Él va a interceder por ellos.
¿Salen a la batalla y él intercede ante Dios, a quien te recuerda eso?
Sí, ¿alguien recuerda a Moisés en una estructura similar?
Moisés intercediendo por el pueblo.
Sin embargo, esto plantea un problema.
Si vas del capítulo 7 versículo 12, te habla de cómo Samuel nombra el lugar Ebenezer.
Hay un problema porque en el capítulo 5, 2 capítulos antes, dice, después que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron de Ebenezer a Asdod.
Pero supongamos que soy un crítico de la Biblia y un crítico de la Biblia dice, espera un momento.
Aquí tienes una contradicción en la Biblia.
La Biblia dice que fue nombrado así en el capítulo 7 versículo 12 cuando Samuel llamó a ese lugar Ebenezer. Pero aquí estás 2 capítulos antes, que probablemente sea un poco antes, años antes. Y se llama Ebenezer aquí en el capítulo 5 versículo 1.
Eso no está bien, no se llamó Ebenezer en el capítulo 5.
Tienes que esperar hasta el capítulo 7 versículo 12 hasta que Samuel lo llame Ebenezer.
Entonces eso es una contradicción en la Biblia y eso es un error en la Biblia.
Esto es lo que señalarían los críticos.
Se nombra en el capítulo 7 versículo 12 pero, sin embargo, el nombre Ebenezer se usó 2 capítulos antes.
Obviamente el historiador se ha equivocado y es una contradicción, y es un error en la Biblia.
¿Sabes qué es un anacronismo?
¿Cronismo? ¿Puedes ver cronismo ahí?
¿Cronismo? ¿Alguien habla griego?
Cronos es tiempo.
Cronología, ustedes dirían que cronología es tiempo.
La anacronología significa que no está sincronizado, se acabó el tiempo. Esto es lo que usted llama un anacronismo. ¿Cuándo se escribe el libro de Samuel? ¿Samuel se escribió mucho más tarde? Samuel está muerto en el capítulo 28, por lo que está escrito después de la vida de Samuel. Está escrito más tarde. Lo que sucede aquí es que la persona que está escribiendo el libro mira hacia atrás y llama a ese lugar Ebenezer, porque así es como lo llama todo el mundo en su época, Ebenezer. Entonces sería así. Si les dijera, las brujas, recuerden que teníamos brujas en Salem, Massachusetts, en los años 90. Y te dije, las brujas fueron llevadas a Danvers. ¿Saben todos dónde está Danvers? Centro Comercial Liberty Tree. Ahora bien, si dijera Danvers, todos sabrían dónde está. Pregunta, ¿acabo de hacer una contradicción? Sí, cuando se llevaron a las brujas, ¿se llamaba Danvers en ese momento? No. Pero si les dijera Salem Villal, ¿cuántos conocerían Salem Villal? Casi nadie. Así que lo que hago es llamarlo por su nombre actual para que sepan dónde está. ¿Es así como se escribe la historia todo el tiempo? No lo llamas por el nombre original, si dijeras Salem Villal, nadie sabría dónde está. Entonces, lo que estoy diciendo es que esto no es una contradicción, es solo un tipo que escribe más tarde. Lo llama como lo llama todo el mundo en su época, Ebenezer. Luego narra cómo Ebenezer obtuvo su nombre más tarde, pero usa el término antes. ¿Es eso una gran contradicción o lo hacemos todo el tiempo? Sí. Entonces no es gran cosa. Pero los críticos se ponen manos a la obra y dicen, oh, ¿ves? Hay una contradicción en la Biblia que no fue nombrada hasta el capítulo 7, pero de hecho se usó en los capítulos 4 y 5. Dices, relájate, si esa es la única contradicción que tienes, estás en problemas. Entonces, anacronismo. Algunas de las cosas que cuando un hombre escribe más tarde usará nombres con los que está familiarizado. Él los volverá a poner en la narrativa. O los hijos de Samuel y el llamado a un rey, 51:09-52. 51. Entonces, ¿cuál es el problema? Samuel gana su primera victoria, pero ahora el mismo Samuel tiene un problema. Y en el capítulo 8 versículo 3 dice, déjame comenzar con el versículo 1. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jueces de Israel, el nombre de su primogénito fue Joel, y el segundo Abías, y sirvieron en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en sus caminos, se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. ¿Qué no debía hacer el juez? Un juez debía establecer justicia. La otra cosa que un juez no debía hacer era aceptar sobornos. El dinero y la justicia no debían estar conectados. Sus hijos pervirtieron la justicia en lugar de establecerla. Pervirtieron la justicia y aceptaron sobornos. Es el último gran juez e intenta que sus hijos sean jueces. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron, Samuel, eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora designa un rey para que nos dirija como lo han hecho las otras naciones. ¿Por qué Israel pide un rey? Piden un rey porque los hijos de Samuel no sirven. Los hijos de Samuel están pervirtiendo la justicia y aceptando sobornos. La gente mira a sus hijos y dice, Samuel, eres un gran tipo. No tenemos nada contra ti. Eres una persona piadosa, tú eres una buena persona. Tus hijos, sin embargo, están todos arruinados. Necesitamos un rey que nos gobierne. Entonces llaman a un rey y así es como se introduce la realeza en Israel. Es el llamado de Israel a un rey debido al fracaso de los hijos de Samuel. P. Sobre los padres y los hijos, 52:52-57, 31. Ahora bien, sobre padres e hijos, hagamos un pequeño repaso aquí. ¿Era Eli una persona bastante piadosa? Eli parece ser una persona bastante piadosa, quiero poner un plus ahí. Debería haber restringido a sus hijos, pero los hijos de Eli, Ofni y Fineas, se vuelven malvados. Tan malvados que Dios los elimina. Eli no era una persona terrible, era una buena persona en muchos sentidos, pero sus hijos eran malvados. ¿Es Samuel una persona buena y piadosa todos los días de su vida?
Samuel es un ganador. Sin embargo, sus hijos resultan terriblemente. Aceptan sobornos y pervierten la justicia.
Entonces, ¿es posible ser un buen padre, una buena persona y que tus hijos resulten malos?
Pensé que si yo era la persona ideal, entonces mis hijos saldrían maravillosos, ya sabes, la manzana no cae lejos del árbol.
¿Es eso siempre cierto?
¿Qué pasa con este tipo, Saúl?
Voy a intentar demostrarles que Saúl es un imbécil, para decirlo sin rodeos.
Saúl tiene grandes problemas.
Este tipo es un idiota.
Intenta matar a David repetidamente.
Este tipo está en contra de Dios de muchas maneras.
Pero cuéntame sobre Jonatán, el hijo de Saúl.
¿Es Jonatán el patrón oro?
En realidad, cuando buscaba chicos para casar a mis hijas en este matrimonio arreglado que tenía en mi cabeza, buscaba chicos como Jonatán. Esperaba que mis hijas conocieran a alguien como Jonatán, porque este chico es una joya.
¿Jonatán era el mejor amigo de quién, por cierto?
Era el mejor amigo de David, los gustos atraen los gustos.
Jonatán es simplemente una buena persona.
¿Jonatán es mejor que su padre?
Su padre tiene todo tipo de problemas al intentar matar gente y a David, Jonatán es una joya.
Entonces aquí tienes un mal padre.
¿Es posible tener un mal padre y el niño sale genial?
Sí.
¿Y ahora qué pasa con David?
¿Cuál es el problema?
¿Es David el hombre conforme al corazón de Dios?
David es el hombre conforme al corazón de Dios, pero David tenía un problema con Betsabé y Urías.
Entonces David no es perfecto.
David tiene un hijo, Salomón, y Salomón resulta ser ¿el qué?
El Einstein del antiguo Israel.
Es el hombre más sabio que jamás haya existido.
Entonces David tiene un hijo ganador, pero ¿qué pasa con Absalón, el otro hijo de David?
¿A quién intentó matar Absalón, el otro hijo de David?
En realidad, ustedes me ganaron.
Mata a su otro hermano y luego, cuando termina de matar a su hermano Amnón, ¿a quién intenta matar?
Absalón intenta matar a David, su propio padre.
Freud tenía razón.
Intenta matar a su padre.
Absalón intenta matar a su padre.
Entonces Absalón fue realmente malo.
Mi conclusión es, ¿cada generación tiene que llegar a conocer a Dios por sí misma?
¿Puedo conocer a Dios?
Sin embargo, ¿pueden mis hijos desechar a Dios?
¿Tiene que venir cada generación y convertirse en su propia persona y tener su propia manera de hacer las cosas?
Mi hijo y yo estábamos hablando de esto la otra noche.
Me advirtió.
Dijo, papá, cuando mi generación ocupe posiciones de poder, dice, será mejor que temas por tu vida.
Hablaba muy en serio, pensé tranquilos, ustedes madurarán.
Espero que tu generación madure igual que nosotros.
Él es realmente negativo y no estaba convencido.
Comentario de un estudiante, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos.
Ok, voy a repetir eso, solo porque es muy bueno. Dios tiene hijos, no tiene nietos.
Ahora estoy realmente de acuerdo con eso.
Cada generación tiene que reconocer a Dios por sí misma y llegar a conocer a Dios por sí misma.
Es realmente importante.
P.
El llamado a un rey, 57, 31, 62, 13, ahora dicen que queremos un rey.
¿Estuvo mal que Israel en el capítulo 8 y siguientes pidiera a Samuel un rey como las otras naciones?
Me enseñaron que Israel estaba equivocado porque intentaba ser como las otras naciones.
Así que simplemente estaban tratando de encajar y comprometerse y ser como las otras naciones y que estaba mal, que pidieran eso.
Sin embargo, eso está mal.
Moisés allá en Deuteronomio capítulo 17, al final de su vida está escribiendo el libro de Deuteronomio.
Moisés dice, tendrás un rey, como las otras naciones, y usa exactamente las mismas palabras.
Tendrás un rey, como las otras naciones.
Todos, desde Deuteronomio hasta Josué y Jueces, esperan que venga este rey.
Moisés les dijo que tendrían un rey.
¿Israel tendrá un rey?
En última instancia, ¿hacia quién se dirige todo el asunto de la realeza?
¿Quién es el rey supremo de Israel?
David.
¿David pasa a quién?
Jesús, ¿quién es qué?
Hijo de David, rey de Israel.
Y él reinará por los siglos de los siglos.
Entonces, todo el asunto de la realeza se está trasladando a David y luego a Jesucristo.
Y el gobierno de Cristo, quien gobernará sobre Israel y sobre el mundo para siempre.
Entonces, la noción de establecer esta realeza está en el plan de Dios.
¿Está mal que Israel haya pedido un rey?
No.
Moisés dijo que tendrían un rey como las otras naciones.
Y ahora están solicitando un rey como las otras naciones tal como dijo Moisés.
Ahora estoy de acuerdo contigo en que lo hacen por motivos equivocados.
Pero la cita es, en otras palabras, que esperaban un rey y un profeta como Moisés en Deuteronomio 18.
Ahora bien, ¿Israel tenía sacerdotes, tenían sacerdotes las otras naciones?
Israel tenía sacerdotes y las otras naciones tenían sacerdotes.
Entonces tenían sacerdotes como las otras naciones.
¿Las otras naciones tuvieron profetas?
Hemos visto a Balaam y algunos de los otros profetas.
Las otras naciones tenían profetas, e Israel tenía profetas al igual que las otras naciones.
¿Tenían jueces las otras naciones?
Como las otras naciones, Israel tenía jueces.
Entonces, para ellos esperar un rey como las otras naciones era normal y Moisés incluso les dijo que tendrían un rey como las otras naciones.
El problema que hay que establecer correctamente no era que querían un rey como las otras naciones.
Este es el problema. El problema era quién era el rey de Israel en ese momento.
El rey en ese momento era Dios.
Entonces, al llamar a un rey como las otras naciones, el problema no fue que llamaron a un rey porque Dios les dijo que esperaban uno.
El problema fue que estaban llamando a otro rey en lugar de Dios y en rechazo a Dios.
¿Dios tiene sentimientos?
Quiero leer un verso aquí, se hirieron los sentimientos de Dios.
Mira esto, capítulo 8, versículo 7, comience con el versículo 6, y cuando dijeron, danos un rey que nos dirija, esto disgustó a Samuel.
Entonces oró al Señor.
Por cierto, ¿Samuel está herido?
Sus hijos no eran buenos, ¿verdad?
Sus hijos eran malos.
Entonces vienen y dicen, oye, Samuel, no queremos a tus hijos, queremos un rey.
¿Eso va a lastimar a Samuel?
Samuel va a sentir rechazo, rechazando a su familia.
Entonces Samuel va a orar al Señor, y así es como el Señor responde, mira esto, es hermoso.
Y el Señor le dijo, escucha todo lo que el pueblo te dice.
No eres a ti, Samuel, a quien han rechazado.
Pero me han rechazado como su rey.
Pero me han rechazado como su rey, ese es el problema.
Si Samuel se siente rechazado, Dios le dice, Samuel, no sientas rechazo.
No es a ti a quien están rechazando, soy a mí.
Esa es una declaración bastante fuerte de Dios.
Se da cuenta de que su pueblo ya no quiere que él sea su rey.
Ese es el problema.
Así que este es un hermoso versículo donde puedes ver el interior de Dios.
R.
Saúl y el profeta barra diagonal vidente Samuel, 62, 14-66, 23, ahora van a salir y hacer un rey.
¿Quién es el primer rey que tendrán?
Saúl.
Saúl sale del área de Ramá allá arriba, ¿y qué está haciendo Saúl?
En el capítulo 9, Saúl sale persiguiendo los asnos de su padre.
Está vagando por las colinas tratando de encontrar estos burros, y finalmente su sirviente dice, oye, se hace tarde, hemos estado aquí mucho tiempo, tenemos que encontrar estos burros.
El tipo dice, bueno, sé que aquí hay un vidente al que podemos acudir y nos dirá dónde están los burros para que podamos encontrarlos.
Entonces en el capítulo 9, versículo 9, dice, el siervo le dijo otra vez.
Mira, dijo, tengo un cuarto de siclo de plata.
Se lo daré al hombre de Dios para que díganos qué camino tomar.
Antiguamente en Israel, si alguien iba a consultar a Dios, decía, venid,
Vamos al vidente. Esta es la palabra roé, el vidente. Esa palabra es importante, porque el profeta, el Nabí, a los de hoy se les llamaba videntes. Ahora, ¿qué está pasando con ese versículo? Permítanme desarrollar eso un poco. Dijo lo que hoy llamamos Nabí. Profeta, en aquellos días cuando Saúl perseguía los asnos de su padre, lo llamaban el vidente. ¿Qué nos dice eso acerca de la fecha en que se escribió el libro de 1 Samuel? En el libro de Josué, se registraron casi de inmediato los acontecimientos de Josué, el cruce del río Jordán y el derribo de los muros de Jericó. Están allí hasta el día de hoy, quien está vivo hasta el día de hoy, cuando en realidad se escribió el libro de Josué. Rahab la ramera. Josué dice, oye, no me crees, ve y pregúntale, ella todavía está viva. Puedes confirmar todo lo que he escrito aquí. Rahab la ramera y muchas de las personas que cruzaron el río Jordán, todavía están vivo, habla con ellos. Entonces los eventos históricos estaban aquí y la escritura estaba justo al lado. Fue escrita dentro de la misma generación que los eventos descritos. Ahora bien, ¿en 1 Samuel se escribieron las cosas inmediatamente? ¿Samuel probablemente tomó notas? ¿Samuel probablemente tenía un diario, unos anales de Samuel? Sí, probablemente lo hizo. Pero si este libro se escribió mucho más tarde, el lenguaje en realidad había cambiado. Al profeta de hoy se le llamaba vidente. ¿El idioma cambia con el tiempo? Pero, por cierto, ¿se necesita tiempo para que el idioma cambie? Entonces, lo que estoy sugiriendo aquí es que los eventos de 1 Samuel están aquí, pero la escritura del libro es mucho más tardía. Ahora bien, a veces los acontecimientos sucedieron y quedaron escritos inmediatamente. ¿Está claro aquí que el idioma tuvo tiempo de cambiar? ¿Cambia el idioma inglés? Les pregunto cuántos de ustedes, si les dijera la palabra cassette, sabrían qué es un cassette. Permítanme retroceder generaciones, si les dijera la palabra registro. Entonces ustedes saben qué es un disco de vinilo. Cuando vayamos en el futuro, ¿será posible que vuestros hijos no sepan qué es un CD o un DVD? ¿Es posible que sus hijos no sepan qué es un CD o un DVD, porque ahora todo va en la nube? Básicamente, los CD y DVD se están volviendo irrelevantes. Quiero decir que tienes un par de años antes de que esto realmente funcione, pero estas cosas desaparecerán. Así que todo lo que digo es que el evento ocurrió aquí, pero aparentemente el lenguaje había cambiado de modo que el vidente de aquel entonces ahora se llama profeta. El idioma en realidad había cambiado, y el escritor realmente comenta al respecto y dice, el vidente Roy ahora se llama profeta, el idioma había cambiado mucho.
Es.
Saúl hecho rey, sobre el orgullo y la humildad, 66, 24-72, 06. Ahora, ¿qué es el enfoque en Saúl? Está a su altura. Es una cabeza más alto que los demás. Así que básicamente Samuel dice que no te preocupes, que han encontrado los burros de tu padre. No te preocupes, tú a quien mira todo Israel. Saúl dice, espera un momento, no puedo ser rey. Soy de la tribu de Benjamín y la tribu de Benjamín es la tribu más pequeña de Israel y mi clan es el más pequeño, de Benjamín. Por cierto, ¿sabían todos por qué Benjamín era la tribu más pequeña de Israel? Porque casi fueron aniquilados a causa del mal. Entonces Saúl sale así y dice este tipo de cosas que no es apto para ser rey. Así suena como en el capítulo 9 versículo 21, Saúl respondió, pero no soy yo benjamita, de la tribu más pequeña de Israel, y mi clan es el más pequeño de todos los clanes de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices tal cosa? ¿Que va a ser rey? Suena a humildad. ¿Cuántas personas humildes has conocido realmente en tu vida? Por cierto, ¿cuántas personas arrogantes u orgullosas has conocido? ¿Puedes ver el orgullo y la arrogancia? ¿Es realmente fácil detectar el orgullo y la arrogancia? Pienso en una persona orgullosa que conozco, un senador de Massachusetts. Mi hija solía trabajar para un senador en New Hampshire. Este senador de más venía a veces y si alguna vez se ponía un huevo en la cara, se acercaba a las personas que trabajaban para él y las trataba como basura. Tu trabajo es hacerme quedar bien y ahora quedo mal y por eso estás despedido. Lo sacaba porque su rostro estaba empañado por culpa de estas personas. ¿Es eso una señal de arrogancia? Sois mis esclavos para hacerme quedar bien. Mi hija trabajaba para el senador Sun Nu en New Hampshire. Había unas 10 personas trabajando en esta oficina. Un día, el senador fue totalmente humillado. Una de las chicas de la oficina lo preparó para que lo tomaran por sorpresa y lo hicieran quedar como un tonto. Tenía huevos por toda la cara. Todos en la oficina sabían que esta chica realmente había cometido un gran error. Ahora, el senador entra a la oficina, el gran senador, entra, miedo y tembloroso, todos están trabajando en su computadora, mirando para ver qué va a hacer. El senador de NH se acerca al escritorio de la chica que hizo esto y por cierto, en ese momento ella dice, da, sé que cometí un error muy grave. Se acerca al escritorio de la chica y todos están listos para recibir un martillo. Caer sobre la cabeza de esta pobre chica porque realmente se equivocó. ¿Sabes lo que hizo? Él se acerca a su escritorio, se acerca directamente a ella, hace un chiste y le dice, ya sabes, todos cometemos errores en ciertos momentos de nuestras vidas, pero no dejes que vuelva a suceder. Pregunta, ¿fue eso humildad? El gran senador podría haberla aplastado y haberle dicho, me hiciste quedar mal y podría haber sido muy duro. En cambio, era un caballero. Era algo para el hacer eso, decir, todos cometemos errores y ponerlo en ese contexto. Para que ella pudiera relajarse y darse cuenta de su error. Quiero decir que ese tipo era humilde. ¿Cómo se diferencia entre arrogancia y humildad? Aquí está la cuestión, si le das poder a alguien que está orgulloso, ¿cómo lo usa? Si le das poder a alguien humilde, ¿cómo lo usa? ¿Usará una persona orgullosa el poder de manera muy diferente a cómo lo hará una persona humilde? ¿Una persona humilde lo utilizará en beneficio de los demás? ¿Lo usará una persona orgullosa para fortalecerse? A veces siempre me divierten, los estudiantes se me acercan y me dicen, oh, profesor, ¿es usted tan humilde? Y todo ese tipo de cosas. Luego voy a casa y hablo con mi esposa, y mi esposa me dice, eres la persona más arrogante que conozco. ¿Entonces qué hago? ¿Le creo a mi esposa o a los estudiantes? Bueno, por supuesto, los estudiantes. Ella no sabe lo que está pasando en el mundo real. Pregunta, ¿quién tiene razón? La verdad es que, mi esposa. Ella me conoce. Ella me lee. Ella me conoce desde hace 36, 7, 8 o más años. Entonces ella me conoce como un libro. ¿Entonces necesito escuchar lo que ella dice? El orgullo es fácil de detectar en otra persona, muy difícil de detectar en uno mismo. Es posible que hayas conocido a personas humildes con las que acabas de pasar y ni siquiera te diste cuenta porque son humildes y simplemente pasaron de largo. Ahora dices, ¿qué pasa con Saúl? Saúl parece humilde. Soy de la más pequeña tribu de Benjamín, ¿es esto realmente humildad o es inseguridad? La inseguridad y la humildad pueden parecerse externamente. ¿Cómo se diferencia entre inseguridad y humildad? Si le das poder a una persona insegura, ¿cómo lo usará? Para reforzarse. Si le das poder a una persona humilde, ayudará a los demás. Pregunta, ¿Saúl era inseguro o era humilde? ¿Cómo usó el poder? ¿Usó el poder para perseguir a David? ¿Usó el poder para perseguir a los sacerdotes de Nob? Saúl era una persona insegura. Así que no os dejéis engañar por esta pseudo-humildad, creo que eso es realmente inseguridad.
¡Sí!
Saúl entre los profetas, Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, 72. 07-82, 51. Ahora, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl. En el capítulo 10, versículo 10, el Espíritu viene sobre él y,
¿qué hace?
Comienza a profetizar. Dice, y cuando llegaron a Gabaa, le salió al encuentro una procesión de profetas. El Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él y se unió a sus profecías. Cuando todos los que lo habían conocido antes, lo vieron profetizar con los profetas, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto que le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está también Saúl entre los profetas?
Entonces el Espíritu viene sobre él. Este era el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios estaba en el Antiguo Testamento y sus obras solían dotar a personas como reyes y profetas de dones especiales. En realidad, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, ¿qué hizo por él? Lo hizo grande y fuerte. Entonces el Espíritu viene y lo dota de dones en el Antiguo Testamento. Cuando era más joven pensaba que el Espíritu de Dios descendió en Hechos capítulo 2.
¿Descendió el Espíritu inicialmente sobre la tierra en Hechos capítulo 2 en Pentecostés?
No. El Espíritu está en el Antiguo Testamento, está dotando a varias personas, reyes y profetas con dones especiales. En el Nuevo Testamento el Espíritu todavía está aquí, pero la obra del Espíritu en el Nuevo Testamento es diferente. En el Nuevo Testamento, el Espíritu une el cuerpo de Cristo, para que judíos y gentiles puedan ser un solo cuerpo. Entonces, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en este contexto del capítulo 2 de Hechos, es unir el cuerpo de Cristo. Entonces es solo una cuestión de cambiar la obra del Espíritu. Ahora, Saúl es nombrado rey tres veces. Aquí la segunda vez suben a Mizpa y esto va a ser una unción pública delante de todo Israel. La primera fue en Ramá con Samuel, es una unción privada. Es una selección privada de Saúl como rey. Samuel y Saúl estaban a nivel personal en el contexto privado de un hogar. Ahora en Mizpa, Saúl es expulsado delante de todo el pueblo.
Cuando van a llamar a Saúl, ¿dónde está Saúl?
Saúl se esconde. Está muerto de miedo. Le arrastran la cola hasta allí, se ve que alguien lo saca del equipaje por el cinturón y se pone de pie, una cabeza más alto que los demás.
Por cierto, ¿querían a alguien grande y fuerte?
Sí, debía llevarlos a la guerra. Entonces Dios escoge a este hombre alto y fuerte y lo saca del equipaje para convertirlo en rey.
¿Entonces Saúl tiene que hacer qué?
Como nuevo líder tiene que conseguir una victoria. Pasa a Jabes-Galaad y derrota a los amonitas.
¿Dónde está Jabes-Galaad?
Está al otro lado del Jordán.
¿Alguien hizo una conexión con Jabes-Gilead?
Esta es la primera victoria de Saúl sobre los amonitas en Jabes-Galaad.
¿Alguien recuerda Jabes-Galaad?
Esta es una pregunta del millón de dólares, en el último periodo nadie lo entendió. Cuando los benjamitas se redujeron a 600 hombres y la mayoría de los benjamitas fueron asesinados,
¿de dónde sacaron esposas para los benjamitas restantes?
Jabes-Galaad.
Es probable que la abuela de Saúl viniera de Jabes-Galaad y que él regrese defendiendo allí porque de allí eran sus
raíces familiares.
Ahora no lo sé, pero seguro que tiene sentido por qué iría a Jabes-Gilead y los protegería. Entonces Saúl protege a Jabes-Galaad. La tercera vez que Saúl es hecho rey es en la renovación del pacto en Gilgal. Ahora bien, esto es realmente importante en Gilgal. Bajan a Gilgal.
¿Es ese un lugar santo?
Está cerca de Jericó. Cruzaron el río Jordán y fueron a Gilgal y el maná se detuvo, la circuncisión. Tuvieron su tercera Pascua en Gilgal. Así que ahora van a Gilgal y allí renuevan el pacto. Este es un concepto realmente importante.
Cuando Moisés pasó la sucesión a Josué, ¿qué hace Moisés?
Escribe el libro de Deuteronomio como una renovación del pacto diciendo que el poder será transferido de Moisés
a Josué.
A medida que la sucesión de poder pasa de Moisés a Josué, necesitan volver a comprometerse con Dios mediante una renovación del pacto. Al final del libro de Josué, se lo pasará a los jueces. Al final de ese libro de Josué, adivina lo que tienes en Josué 24. Tienes una ceremonia de renovación del pacto. Mientras que Josué se desvanece y pasa a la nueva generación, ellos se vuelven a comprometer con el pacto.
¿Ahora el qué está pasando aquí?
Samuel, el último de los jueces, está pasando al reinado. Y como hay una sucesión entre los jueces para este nuevo rey de la teocracia a la monarquía, así está la renovación del pacto en Gilgal, una renovación de la relación.
Por cierto, ¿Esta universidad está atravesando una transición de sucesión en este momento?
Desde Jack Carver, presidente durante muchos años, hasta Michael Lindsay, el nuevo presidente. Cada vez que hay una transición de poder, ¿debería ser ese el momento en el que hay un nuevo compromiso con Dios en la relación de uno? Entonces esto es algo interesante con el pacto de renovación allí. Ahora Samuel responde, y su respuesta aquí es muy interesante en el capítulo 12, versículo 3. Samuel dice, aquí estoy. Testificadme delante de Jehová y de su ungido, de quien tomé buey, de quien es el asno que he cogido. ¿A quién he engañado? Samuel se pone delante de todo el pueblo y dice, oigan, les he robado algo, te he quitado algo. ¿He engañado a alguien en todo este lugar? Todos dicen, no, has sido un buen líder. ¿Es ese un comentario bastante bueno sobre Samuel? Él dice esto al final del capítulo 12, versículo 23, en cuanto a mí, lejos esté de mi pecar contra Jehová al no orar por vosotros. ¿Yo os enseñaré lo bueno y lo correcto? ¿Samuel vio como un pecado no orar por esas personas? Él dijo, no estoy en el poder ahora, estoy fuera del poder, el nuevo rey asumirá el poder, pero necesito orar por usted.
¿Cuántos de ustedes oran por sus líderes? ¿Cuántos de ustedes oran por Michael Lindsay mientras dirige esta institución?
Preparo algo cuando entro en Frost Hall, me olvido de todo, así que hago pequeños marcadores. Entonces, cuando entro por la puerta de Frost, recuerdo orar básicamente por tres personas, Michael Lindsay, Dan Timman, que es otro de mis héroes, y Bruce Webb. Bruce ha sido miembro de la facultad aquí durante más de 30 años y tiene cáncer en etapa 4.
¿Sabes lo que significa?
Eso significa que es historia. Rezo por Bruce cuando entro allí. De hecho, justo antes de venir a dar esta clase, estaba hablando con él. Necesitas orar por la gente y necesitas desencadenantes. Samuel dice, lejos de mi pecar y no orar por vosotros. Por lo que orar por los demás es realmente importante y Samuel cumplió ese papel.
Ahora bien, ¿qué es un Samuel 13?
Esto es algo que puedes llevar a casa con tus padres para mostrarles lo inteligente que eres y para que se enojen.
Con Gordon.
La versión King James dice, Saúl reinó un año y luego reinó dos años sobre Israel.
¿Alguien recuerda que empezamos el semestre con esto?
Recuerde que la antigua NASB dice, Saúl tenía 40 años y reinó 32 años sobre Israel. Es así de diferente a la versión King James. Saúl estuvo un año y luego dos años sobre Israel.
Por cierto, la versión King James tiene que estar equivocada.
Ese versículo es tonto, reinó un año, luego dos años, luego tres y luego cuatro. La NVI va al revés, la NVI y la NTV dicen. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel.
¿Es esto diferente también?
La antigua NASB dice 40 y 32 y la NVI dice 30 y 42. Aquí está la NRSV y la ESV. La ESV era un simio de la RSV desafortunadamente. Y dicen Saúl tenía años y reinó años.
¿Qué te dicen la NRSV y la ESV?
El número desapareció.
Ahora bien, ¿cómo afecta esto su visión de la inerrancia de las Escrituras y de la inspiración de las Escrituras?
El número desapareció. Nadie en el mundo lo sabe. Nadie que yo sepa que vive actualmente sabe esto.
¿Cuál es la visión de la inspiración? ¿Afecta esto nuestra visión de la inerrancia y la inspiración de las Escrituras?
No.
¿Qué tiene que ver la inspiración?
La inspiración tiene que ver con Dios hablándole al profeta y el profeta escribiéndolo.
¿Lo escribió bien el profeta?
Sí, lo hizo.
¿Hizo? ¿Qué pasó?
Se copia una y otra vez.
¿Es este un problema de escribas?
Este es un problema de escribas. Los escribas eran seres humanos que copiaron la palabra de Dios durante 1000 años. Entonces los escribas tuvieron problemas.
¿Es este un problema de inspiración?
No.
La inspiración tiene que ver con Dios hablándole al profeta y el profeta escribiéndolo. Este es un problema de transmisión, un problema de escritura en el que el texto se copia una y otra vez. Entonces esto sugiere que hay problemas de transmisión en la Biblia. ¿Quiere Dios que adoremos la Biblia, o quiere Dios que lo adoremos a Él? Eso es todo. Gracias por quedarse y que tengan un gran día de acción de gracias y saludos a sus padres, hermanos y hermanas, y espero que todos tengan un gran día de acción de gracias. Cuidarse. Transcrito por Charista Walofay y Beth Crandell-Rath, editado por Ted Hildebrand II.